En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes a todos. Bienvenidos, ¿cómo va la vida? Que estamos en los últimos compases, nunca mejor dicho, de esta partitura que parecía que era nueva y es el mes de febrero y se nos va. Y comenzamos enseguida, sí, el domingo comienza el mes de marzo, con buenas noticias, que se abre la ventana de las Navidades. Con alguna triste, se nos despiden las benedictinas de Estella, las cuales desde aquí, hoy viernes, les mandamos un fuerte abrazo. Me vienen tantos recuerdos, tantos rostros, ¿verdad que sí, Óscar?
Sí, sí.
Que se nos va a hacer difícil pues no contar con ese pulmón de vida espiritual aquí, pero sabemos que por vasos comunicantes en Burgos seguirán, de verdad. Las de Alzuza en noviembre, hoy son las de Estella el domingo, pero os decimos que la vida continúa, que estaremos pues unidos en comunión de santos, en comunión de fe, en comunión de vida y de fervor. Sí, cuando la ciudad de Estella en el siglo X se funda, los reyes ya fundan ese monasterio, casi nada, ¿eh? ¿Cuántos siglos de historia? ¿Son tiempos nuevos? Pues a mí estos tiempos nuevos, en parte con estas cosas, no me gustan. ¿Que son cruces? Pues entonces la asumo y la pongo en el hombro, como ustedes y como los estellicas. Apenados por esta marcha, pero no perdemos la esperanza. Yo me acuerdo de esa frase de don Florencio cuando se despidió en las de Lumbier, en Alzuza. Lo cobarde, lo malo hubiese sido no hacer nada. Y les digo una cosa, estuve con ellas hace 15 días. ¿Cómo estaban? Encantadoras, todas, empezando por la Madre Teresa y siguiendo por Sorespe, a la cual tanto conozco y tengo familiares en mi parroquia. Pero eso sí, me quedo con una frase que me dijo Sorespe, benedictina, una monja grande que se ha quedado reducida a lo pequeño, pero con una gran alma. Javier, el domingo leeremos ese pasaje de Abraham. Abraham, sal de tu tierra. Cuesta, pero aquí estamos, sin perder la esperanza. Hoy va por ellas. El domingo se despiden las benedictinas de Estella. Inmenso abrazo. Bueno, y ahora pasamos a la buena noticia, que estamos en las Javieradas, sí, que comienzan el día 4, la novena. ¿Por qué? Porque el 12 es la fecha en que se canoniza San Francisco Javier en 1622. Horarios ya los voy a decir yo de antemano, aunque luego aquí tenemos una persona que nos lo va a aclarar. Novena, 4 de la tarde, retransmitido por esta casa. Misa siempre a las 10, la primera de la mañana. La vespertina a las 5, la del peregrino que se llama. Y terminaremos la siguiente, el sábado a las 5 de la tarde. Navarra en marcha, ¿por qué? Porque Navarra, las Javieradas, nos dicen que es primavera. Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Y Óscar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, Alberto.
Y les dejo con ustedes. ¿Quién es Óscar? Pues es el delegado de Misiones, párroco de Mártires de Uganda, de San Fermín. Ojo, de la Iglesia Moderna de la Milagrosa en Pamplona, ¿eh?
Así es, siempre en el paréntesis, Milagrosa, por si acaso.
Y San Enrique, una parroquia a la cual quiero yo mucho porque, bueno, ahí tengo todos mis sobrinos bautizados. Y aquí les dejo, porque hoy Óscar con Alberto nos van a hablar de las Javieradas.
Unas Javieradas 2026 que vamos a poder vivir, además, un pequeño inciso. La novena, como dice Javier, comienza el miércoles 4 de la tarde. Vamos a crear en cope.es/Navarra, en la web, un site donde tendremos las noticias, la información de interés y también esas misas colgadas. Y, por supuesto, pues recordar el lema de este año, que es invitado a la fe. Óscar Azcona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, muy bien.
Oye, un año más. Podemos decir eso de por primavera renace Navarra en las Javieradas.
Efectivamente, hasta una jota se compuso, ¿no? Al llegar la primavera, Javier van los caminos. Pues es un anuncio, sin duda, de que ese tiempo de invierno, aunque es verdad que ahora somos muy peregrinos y nos movemos mucho, ¿no? Como en otros tiempos, pero es verdad que siempre es como salir de ese letargo, además la climatología que parece que nos está dando un poco de apertura, ¿no? Pues signo de esa alegría de la primavera, de ese renacer de todo, pues que también renace en nosotros a través de las Javieradas, pues ese espíritu de fe que tanta falta hace hoy en nuestra Iglesia de Navarra y en nuestra vieja Europa.
Óscar, cuéntanos un poco a qué se refiere o qué nos evoca el lema de este año.
Bueno, pues este año queríamos establecer como una clara idea de lo que son las Javieradas, ¿eh? Es verdad que uno a Javier puede ir por la razón más fundamental, es porque me da la gana, ¿no? Podríamos decir, porque quiero, porque... Pero sobre todo que dejar muy claro que el origen y el fin y el objetivo es la fe, es una expresión de fe y al mismo tiempo esa Eucaristía final, el sacramento de nuestra fe que decimos en la misa, ¿no? Pues es un signo que alimenta, ¿no? Es una realidad que alimenta nuestra fe. Por eso las Javieradas son signo, expresión, alimento de nuestra fe.
8 de marzo a las 10 de la mañana la misa, 14 de marzo a las 5 de la tarde la misa. Cuéntanos algunas novedades que haya para este presente año que podamos destacar.
Es una pregunta que me encanta, que cada año me vuelvo loco diciendo, bueno, a ver qué novedad presentamos hoy, porque siempre desde los medios, bueno, ¿qué novedad? Bueno, pues la novedad siempre es que la Javierada siempre es nueva. Y que bueno, cada año pues estimula, ¿no?, a participar. No hay grandes novedades, puesto que en estos 8 años que llevo como delegado de misiones y director de Javieradas, pues hemos ido como, bueno, transformando cosas, adaptando, mejorando. Todo el tema de la comunicación, por ejemplo, ¿no? Tanto en el evento de la celebración, que es la Eucaristía, como en los previos también, con ese pequeño programa que hacemos ante insustituible de don Javier y de su participación allí tantos años, ¿no? Pero bueno, es otra forma, adaptándonos a los nuevos tiempos para hacer presente la realidad de Javier, la realidad misionera, ¿no? También hemos querido este año de un modo especial interactuar con los jóvenes, ¿no? El número de peregrinos jóvenes que vienen no solo de nuestra diócesis sino de toda España es muy grande. Entonces vamos a intentar meternos un poco, especialmente ya estábamos en Instagram, Facebook, pero como eso me parece que es más de cosa de gente mayor, o de cierta madurez o de cierta edad, pues por meternos un poco en el mundo de TikTok a través de algunos vídeos, que intentaremos un poco interactuar con la juventud desde esto. También con una lista de Spotify para el Via Crucis, como una lista musical, va a estar presente en Spotify para que aquellos que, bueno, pues quieran vivir momentos de oración, de reflexión, de silencio o de acompañamiento espiritual, pues lo tengan disponible, ¿eh? También, como novedad, puesto que las Javieradas, aunque la Delegación de Misiones no organiza los recorridos ni es responsable de toda la seguridad, siempre apoyamos a las instituciones, ¿no?, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para tratar de que las Javieradas sean lo más seguras posibles. Ese momento en que confluye la peregrinación de la zona de Pamplona en la gasolinera de Liédena y donde se bifurca hacia Yes, hacia el otro lado, siempre es una zona peligrosa, especialmente esa carretera entre la gasolinera de Liédena y el camino hacia Sangüesa. Este año hemos previsto establecer un bypass de tráfico, es decir, poner un semáforo, como se hacen las obras en los pueblos a veces, sí, para dejar un carril al peregrino para que camine con más seguridad. La acera y el espacio es muy corto y el coche tendrá que esperar, ¿no? El automóvil tendrá que esperar a que se le dé el paso.
Óscar Azcona, delegado de Misiones, encargado de las Javieradas. Es una gran ventana en primavera, aunque haga frío o calor, las Javieradas, pero Echenique Juan nos trae esta otra ventana diocesana.
Vamos a conocer hoy un poquito mejor un lugar verdaderamente relevante en la geografía navarra, como es el monasterio de San Salvador de Leire, que está ubicado, como es sabido, a los pies de la Sierra de Leire, en un entorno maravilloso, a unos 50 kilómetros de Pamplona y en pleno camino de Santiago Aragonés, ese que viene desde Jaca y desemboca en Puente la Reina y ahí engancha con el camino francés. Este monasterio que actualmente está gestionado por una veintena de monjes benedictinos. Es un lugar especial, sin lugar a dudas, porque es uno de los primeros ejemplos del románico que hay en España y el más antiguo de los que hay en Navarra. Además es también panteón de los reyes de Navarra y posee, entre otros tesoros, una cripta que es una maravilla, una preciosidad, hecha en piedra caliza allá por el siglo XI, y en el cual está el túnel de San Virila. Se nos cuenta cuando visitamos el monasterio la leyenda de San Virila, que es un abad del monasterio que salió a pasear por la zona y cayó en éxtasis, y cuando volvió al monasterio pues no conocía a ninguno de los monjes que allí estaban y resulta que habían pasado 300 años. Destaca también la portada, la llamada Porta Especiosa, que contiene la imagen de Cristo el Salvador, que es el que da nombre al monasterio, y además también otras de animales fantásticos, de la Anunciación, de la Visitación, de obispos, de figuras monstruosas, etcétera, que dicen que pudieron ser elaboradas por los mismos que las iglesias de San Juan de la Peña, otra iglesia preciosa en Aragón, o de esos del Rey Católico. En el monasterio de Leire encontramos, como decía, una arqueta donde están enterrados los primeros reyes del reino de Pamplona, correspondientes a los siglos 9 al 11. Hasta 15 miembros hay enterrados de la primera dinastía, de los Arista, del reino de Navarra. Allí están, por ejemplo, enterrados Íñigo Arista, García Íñiguez, Fortún Garcés, Sancho Garcés II o Ramiro Garcés, entre otros. El monasterio de Leire fue construido desde el siglo X hasta el siglo XVI, por eso hay románico, por eso hay gótico, y fue declarado el primer monumento nacional en Navarra allá por el año 1867. Merece la pena visitarlo. 5 euros cuesta la visita si se hace por libre, 7,5 la visita guiada, que sin lugar a dudas yo recomiendo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos adelante con este fondo de la misión. Javier Hadas, una ventana, un balcón, ¿qué de un balcón? Una carretera, un camino, un sendero que nos llevan a ese costado más oriental de Navarra, donde respiramos fuerte y profundo. No olvidemos, San Francisco Javier también, junto con San Fermín, patrones de Navarra. Javier Hadas.
Seguimos aquí en El Espejo de la Iglesia con Óscar Azcona, delegado diocesano de Misiones y encargado de las Javier Hadas. Óscar, ¿cómo hay que ir a Javier y por qué se va?
Bueno, a Javier hay que ir sobre todo con muchas ganas de estar a gusto, de pasarlo bien. Ojalá todos vayan con un poco de fe y vuelvan sobre todo con una fe más firme y más fuerte. A Javier hay que ir, pues bueno, también por devoción, por cariño, por tradición. O sea, las razones pueden ser muchas, y cada uno lleva las suyas, y creo que hay que respetar, y desde la diócesis se respeta perfectamente eso, ¿no? Pero siempre, como digo, y el lema ha querido ser este año como una motivación también y un dejar claro cuál es la razón. Peregrinar a Javier significa peregrinar con precaución, peregrinar cuidando la propia naturaleza, el espacio donde vamos, peregrinar no solamente con actitud de tengo derecho a tal, porque soy peregrino, tengo derecho a todo. Yo digo que uno tiene que peregrinar con cautela, con preocupación, con prudencia. Desde la seguridad se nos dice siempre que los peregrinos, especialmente los que transitan por carreteras, no están eximidos del cumplimiento de las normas de tráfico, ¿no? Aunque haya una cierta privilegio para ellos, hay que ser prudentes en todas las normas de tráfico.
Una Javierada que nos hace crecer la fe, nos hace crecer también ese sentimiento navarro, ¿verdad?
Sí.
Porque es algo muy nuestro. Y sería bonito poder ver desde dónde va llegando la gente a Javier, porque pues muchas veces la gente de Pamplona nos creemos que solo hay una Javier desde Pamplona, pero claro, llega mucha gente desde muchos sitios y con unas distancias muy diferentes.
Aunque es verdad que la Javierada no tiene una organización desde punto de partida a punto de llegada, sino más bien el punto de llegada, desde la dirección de las Javieradas se trata de apoyar a todas las entidades y agentes colaboradores en la seguridad y en el buen funcionamiento de la peregrinación, pues apoyando, ¿no? Un gran apoyo que hacemos también es a la Comisión de la Ribera, ¿no? Y convocamos un poco a todos los pueblos y zonas para unirnos a Policía Foral, Guardia Civil, Protección Civil, para tratar un poco de coordinar esas salidas. Y la verdad que son varias y variopintas, ¿no? Sin duda que los que primero salen son los que más lejos están. Corte, Riba Forada, Fitero, Corella, Cintruénigo, que luego todos confluyen en la zona de Tudela, y estaba también la Policía Municipal de Tudela dispuestos y preparados para que sobre las 9 de la mañana del viernes es cuando pasa el grueso, que todos se encaminan por la recta de Arguedas, hasta el Yugo, que es un lugar de confluencia. También hay otros caminos y otras zonas alternativas, ¿no? Horarios, días, normalmente suele ser en la madrugada del jueves. Algunos me hablaban, no recuerdo muy bien en la comisión, que algunos salían a las 2 de la mañana también, creo que serían los diablitas. Bueno, pues si me equivoco, perdón, pero bueno. Por ahí esas fechas, y la verdad que entre... yo creo que la Javierada más dura a nivel físico, sin duda, que es la de la Ribera, ¿no? Esos entre 90 y 110 kilómetros, creo que estamos, no sé si me equivoco mucho, pero por ahí, ¿eh? Y la verdad que si pudiéramos tener una especie de vista de dron, Tiene que ser, tendría que ser chulísimo, y a veces envidio a los del helicóptero que andan por ahí viendo toda esa, ¿no? Y ver esa riada, ese peregrinar, ¿no? Se juntan muchos ahí en las Bardenas, ¿no? Y caminan hacia Carcastillo, hacia el monasterio, que también se unen ahí.
Cuéntanos un poco el programa del próximo fin de semana y del siguiente, porque tenemos Javierada el día 8 y el día 14.
Así es. Para aquellos que también, porque la primera Javierada se ha convertido, yo creo que una Javierada como doble, ¿no? Un previo de la segunda, ¿eh? Y mantiene también la esencia de la primera, ¿no? Con la Eucaristía y el Vía Crucis el domingo día 8. Pero para aquellos que peregrinan en el día, especialmente de la zona de Pamplona, y para que no se vayan sin el plato fuerte de la Javierada, que es la Eucaristía, desde hace unos años se hizo que se celebra o se preparó lo que se llama la Eucaristía del Peregrino, el sábado día 7 a las 5 de la tarde. Una Eucaristía, pues bueno, relativamente numerosa para aquellas personas que acuden a Javier en el sábado, no se quedan hasta el domingo y puedan llevarse un poquito también de lo más importante, que es la fe, la Eucaristía, la palabra de Dios.
¿Alguna cosa que podamos destacar especialmente?
Bueno, es que hay tantas cosas. Yo, para mí, que preparas las Javieras con tanta ilusión, yo creo que es que, bueno, yo me quedo sobre todo un poco, es el rostro de la gente, ¿no? A mí siempre me impresiona esas caras de satisfacción al llegar a la explanada de la Basílica. Gente muchas veces rota, jóvenes que no sabían lo que era la Javierada. Y a veces tienen el rostro como, ¿dónde me he metido? ¿No? ¿Dónde me han metido? Etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo es una expresión agridulce, ¿no? Por el dolor de las ampollas, de los músculos un poco maltrechos, pero sobre todo la satisfacción de caminar, porque la vida es camino, ¿no? Como decía Machado, y se hace camino al andar. Y la peregrinación nos pone mucho en la tesitura de lo que es el tiempo cuaresmal. No nos olvidamos que las javieradas están inmersas en el tiempo de la cuaresma, pero también es un símbolo de lo que es la propia vida, que vamos de camino, vamos con otros, hay que apoyarse los unos a los otros, como nos sé que nos va a recordar el arzobispo, especialmente en el Vía Crucis.
Claro, son caras de cansancio, pero puede la felicidad.
Exactamente. Sí, porque es una experiencia tremendamente positiva. Yo creo que todo el ambiente de la Javierada tendrá unos componentes bioquímicos que ahí suscitan. Habría que hacer analíticas, yo creo, no solo de sangre y un poco de qué es lo que ocurre, ¿no? Pero es verdad que la gente se va muy satisfecha, muy en paz, y teniendo en cuenta todo el esfuerzo que se hace para garantizar la seguridad con el plan de autoprotección. Y aprovecho aquí para agradecer a las más de 800 personas que están detrás, entre bambalinas, digamos, que no se perciben o no nos damos cuenta, pero que están ahí colaborando de manera voluntaria o porque son cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado o del Gobierno que nos cuida y vela por nosotros. Quiero agradecer de corazón, porque gracias a ellos las Javieradas pues son más seguras y más tranquilas, ¿no? Y ver cómo yo siempre me impresiona, especialmente la segunda Javierada, la del sábado día 14, porque la gente se va más rápido, anochece. Pero como yo, que me voy casi el último, parece que no ha pasado nada. Y todo ese mogollón, toda esa confluencia de personas se va poco a poco, autobuses, coches, esa riada, esa marea humana y de vehículos, en 2 horas desaparece todo y sin ocurrir nada, gracias a Dios. Yo creo que el capotico de San Fermín, pero el de San Francisco Javier, es de la marinera también, ¿eh?
Últimamente se realiza algún proyecto misionero, no sé si algo ya preparado para este año.
Efectivamente, sí, sí. Las Javieradas, yo digo que como las prepara fundamentalmente la Delegación de Misiones, tienen que tener sabor misionero por San Francisco Javier, que es patrón de Navarra, pero también es el patrón universal de las misiones, ¿no? Y yo digo que las Javieradas siempre tienen que tener sabor misionero. Gracias a Dios tenemos todavía en Navarra más de 400 misioneros y misioneras repartidas por el mundo, que eso es un gran tesoro que tiene la Iglesia de Navarra, ¿no? Y hay que ponerlo en valor, y qué mejor momento que en las Javieradas. Este año queremos ayudar a Angelina Slainez, que es una misionera de la congregación de Nuestra Señora del Pilar, que está en Honduras, y que nos pedía ayuda para una casa cural, bueno, pues lo que es un espacio pues donde estarán los sacerdotes y donde pueden reunirse, bueno, pues al servicio en la parroquia de la Inmaculada, donde ella está.
Óscar, para terminar, me voy al inicio. No sé si nos puedes contar un poco de historia de cómo comienzan, de cómo empiezan esas Javieradas.
Bueno, pues las javieradas, creo que lo poco que he aprendido y he estudiado de ello, se remontan en primer lugar a una peregrinación que hubo, que convocó la Diputación Foral de Navarra en el año 1886, si no me falla la memoria, con motivo un poco de agradecer el hecho de que unas fiebres o una pandemia como la que vivimos en el año 2020 no entrara en Navarra, ¿no? Y que por intercesión de San Francisco Javier, en agradecimiento, se realizó esa peregrinación. Pero la oficial, por así decir, y este año creo que podríamos decir que es la número 85 de manera oficial, aunque ya se convocó por la Asociación de Caballeros Voluntarios de la Cruz de Navarra, que en el año 1940 hicieron la primera peregrinación, bendecida por el arzobispo Olaechea entonces, y ya al año siguiente, en 1941, podríamos decir que es la oficial, cuando ya convoca el arzobispo a peregrinar a los navarros, al principio los hombres, después con el tiempo se unirían las mujeres en la segunda javierada en ese año. Por eso diríamos que cumplen 85 años nuestras javieradas.
Pues Óscar Azcona, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, por explicarlo así bien y por todo el trabajo que hay detrás para que podamos disfrutar y vivir las javieradas.
Muy bien, muchas gracias y que disfruten todos las javieradas.
Claro que sí, en la ciudad de la Ribera, la montaña de Tierra Estella y el corazón de Navarra, Pamplona, Javier nos espera. No lo olvidemos. Bueno, yo hago un inciso. El Consejo del Estado vota en contra del derecho a la vida. Respalda incluir el aborto en la Constitución de una reñida votación. El año pasado en España nacieron 320.000 niños. Fueron abortados 120.000. Saquen cuentas. Pero qué pena que este gobierno se dedique tanto y tanto y tanto en la promoción de la muerte cuando lo que necesitamos es una Constitución que defienda la vida. Vamos, que ahora en España la Constitución va a defender el subsidio del desempleo, que está muy bien, con el derecho a matar, que está muy mal. No hay quien entienda. ¿Ustedes se imaginan que dedicasen el mismo interés y el mismo esmero a tener bien, por ejemplo, las vías de los trenes de España? Ah, eso es otra cosa. Seguimos, Alberto.
Vamos con la agenda de nuestro señor arzobispo, porque este próximo domingo a las 5:30 va a presidir la misa de la despedida de las benedictinas de Estella, presentes en la ciudad como fundación de los Reyes de Navarra desde el siglo X. La escasez de vocaciones ha hecho imposible su continuidad y marchan para Burgos. En noviembre marcharon las de Lumbier, nos quedamos sin benedictinas en nuestra comunidad. Desde aquí, por supuesto, les damos un gracias en mayúsculas y gigante.
El sábado estuvo en Ujue, en una oración de los pueblos de la zona.
Y por la tarde se trasladó hasta Murchante para presidir la toma de posesión del nuevo párroco, de Rubén Martínez, que sustituye a Isidro Sánchez, recientemente fallecido.
El domingo en Puente la Reina predicó y presidió la misa del traslado del crucifijo, 100 años de la parroquia hacia la iglesia Los Reparadores.
Y en Cristo Rey el viernes presidía el inicio del catecumenado de 40 adultos que serán bautizados en la próxima Pascua.
En Luis Amigo confirmó a 25 jóvenes el vicario general el pasado viernes.
Y el pasado fin de semana tuvo lugar la última convivencia de monaguillos en el seminario de Pamplona con la participación de 25 niños.
La Iglesia del Salvador de Sangüesa sigue adelante. Una comisión formada por el obispado y técnicos de Príncipe Viana visitaron la ciudad.
Y este sábado más de 400 catequistas se darán cita en Tudela con motivo de la Jornada del Catequista.
Habla tú que eres de Pamplona, ya falta menos el martes.
Ya falta menos, tercer peldaño de la escalera de San Fermín, tercera misa de San Fermín con un reconocimiento a las Hermanas de la Soledad, que durante todo el año cuidan también esa otra imagen tan querida en Pamplona como es la Dolorosa y que convive tan cerca de San Fermín, y es que este año celebran su centenario.
Tengo aquí a Óscar, antes de que se vaya a los estudios. ¿Cuántas benedictinas están en Estella?
8.
8. Van a Burgos, ¿no? ¿Cómo se llama el monasterio? ¿Dónde van?
San José, monasterio de San José.
San José, tú y yo que las hemos conocido tanto, que eran veintitantas, que subieron de los llanos, que tal. ¿Cómo ves a la comunidad, Óscar? Tú que las conoces muchísimo.
Bueno, pues las he visto jóvenes, vibrantes, con un bello canto, porque eran uno de los mejores coros que había en Navarra, las benedictinas de Estella, sublimes. Y ahora pues se han hecho mayores, necesitan apoyo, y si esto es para su bien, con todo el dolor corazón, pero bendito sea Dios, se lo merecen.
Como casi estellica, ¿qué les dices?
Gracias.
Claro que sí. Sean felices, buen fin de semana el domingo.
Bien, vale una misa.
¿Y Osasuna?
Juega contra el Valencia, a ver si logra ganar.